En la oración se mencionó a nuestro hermano Víctor Hugo. También quisiera mencionar a nuestra hermana Glenda Velázquez, que ayer fue operada en el hospital de Stanford. Ahora, dada la operación de Glenda, ella va a tener un poquito de problemas en el habla y no es ni recomendado ni necesario que ella reciba visitas ahora. Por lo menos unos 4 o 5 días hasta que ella se pueda mejorar un poquito, por si vamos a verla ahora, ella va a querer hablar. Y eso va a hacer, la va a poner peor. Así que yo quisiera que estuviésemos orando por ella, por favor. Fue una operación bastante seria que se dio ayer y está en el hospital. Dios mediante ya mañana irá a su casa. Pero estamos orando por ella. Ahora no visitas, por favor, sino que estamos orando por ellas. En esta mañana, queridos, antes de comenzar, quisiéramos agradecer como iglesia y como Club de Conquistadores a 2 de nuestras jóvenes que han dado de su tiempo para el beneficio de este club. Y es a Helvia Taña y Jasmine Sánchez. Y les voy a pedir que pasen aquí rapidito, por favor. Helvia y a Jasmine van a ir a la universidad ahora en agosto y septiembre. Ya no van a ser parte del club por sus responsabilidades, pero queremos agradecerles a ellas por su trabajo arduo y por darse a la causa de Dios. Así que, Juan, si los regalitos a estas chicas. Quisiera, de parte de la iglesia, que le demos un saludo con nuestras manos, por favor. Helvia y Jasmine, gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias por el trabajo. Hay pocas cosas tan hermosas que ver como un joven, una joven como ustedes, dedicadas a la causa de Dios. Ahora que van a sus universidades, no se olviden que tienen una iglesia aquí que las aprecia, las apoya. Y cuando terminen, vuelvan de vuelta y a darle entonces a la iglesia de todo lo que han aprendido. Así que muchísimas gracias. Thank you so much. Okay. Iglesia querida, en esta mañana el título del sermón tiene una frase que es difícil, una palabra difícil de pronunciar. The sermon this morning has, and you know, a lot of you pathfinders, you complain that you do not understand when we preach. And I understand that because, you know, you probably do not have the language ability to be able to know all these difficult words that we're going to say. So what I'm going to do today, and I want you to pay attention, so I want you to be looking at your phones or looking at the people next to you. I'm going to be going back and forth. And what I want you to do is I want you to try so hard to understand what I'm saying today. Now, the title of the sermon is interesting because it's, even though I'm going to go back and forth in Spanish and English, it's a word that is difficult to pronounce. El mensaje de esta mañana, queridos, fue una palabra que causó mucho malestar en la República Dominicana cuando el que es ahora expresidente de la República llegó al poder, el doctor Leonel Fernández, y él dijo esta palabra y causó tantos problemas en el país. Y yo estoy seguro que mis palabras, a algunos de ustedes les van a molestar en esta mañana. Pero yo me voy a parar al frente de ustedes aquí con la seguridad de que yo he orado a Dios por este mensaje. Vamos a poner aquí, esa es la palabra, cualquierización. Vamos a tratar de pronunciarla. Cualquierización. Pathfinders, did you try to say it? Cualquierización. Esa es una palabra que tiene un significado profundo. El presidente Leonel Fernández, cuando llega al poder en el 2004, después de uno de los gobiernos más desastrosos que ha tenido la isla, y lamentablemente mi país ha tenido gobiernos de mal en peor, pero el gobierno de Hipólito Mejía tuvo que ser uno de los peorísimos, si se puede utilizar esa palabra, un hombre que por él mismo no era corrupto. Hipólito Mejía no es un hombre corrupto que nos cuenta, pero se rodeó de ladrones y corruptos de tal manera, queridos, que hubo un fraude en nuestro país de $2 billones en un banco. Así que cuando Leonel Fernández Reina llega al poder, él utiliza esta palabra para algo. I want you to pay attention this morning to the words that God has for you. So try to understand. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a leer en inglés un capítulo de la Biblia y nosotros vamos a seguir en español este capítulo de la Biblia. Y es el libro de Primera de Samuel, el capítulo 8. I'm going to read this in English, so I want you guys to pay attention to my reading. If you know how to speak, if you know how to read Spanish, you can read it up here, but I'm going to be reading this in English. Este es el capítulo, diría yo, más triste de la Biblia, queridos. Ese es el capítulo que a mí me da más dolor a veces cuando yo leo. Y tiene que ver algo con nosotros ahora mismo como iglesia. This is one of the saddest chapters that you've ever read in the Bible. Yo voy a leer bien rápido el capítulo 8 completo. Tiene 22 versos. Si tú trajiste tu Biblia, y de hecho anoche los que no estuvieron aquí se robaron de una bendición. Yo te voy a decir a ti, hacía tiempo que yo no escuchaba música sacra tan maravillosa como la de anoche. El grupo que estuvo aquí anoche, y dije, si no estuviste aquí, te robaste una bendición muy grande, pero el grupo que estuvo aquí anoche va a estar en la iglesia de San José esta tarde. Como hoy tenemos sábado familiar, no tenemos sociedad de jóvenes en la tarde, te invito a que recibas una bendición a escuchar a este grupo, que es de la familia Murillo. Ellos estuvieron aquí anoche, van a estar en la iglesia de San José en la tarde. Si tú no estuviste aquí, no te quedes durmiendo en la casa. Okay. Ve a escucharlos y vas a recibir una bendición. Anoche dijeron, ¿quién trajeron la Biblia? El versículo que ellos dijeron, yo lo tengo en el corazón de hace mucho tiempo. Pero si tú trajiste la Biblia en esta mañana, sácala ahora. Si no, vamos a leer aquí. And I'm going to read for you guys in English so that you cannot complain that you're not understanding the sermon this morning. Okay, so please pay attention. Yo voy a leer en inglés, ustedes siguen leyendo en español. Primera de Samuel, el capítulo 8 completo. Voy a leerlo sin pararme, solo haciendo un comentario al final. Quisiera ver a toda la congregación, por favor, en esta mañana. Olvídate de cualquier problema que tú tengas, vamos a leer la Biblia. Okay, let's read together. When Samuel grew old, he appointed his sons as judges over Israel. The name of his firstborn was Joel, and the name of his second was Abijah. And they served in Beersheba. But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gains and accepted bribes and perverted justice. So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. And they say to him, you are old and your sons are not like you. Now we want a king to rule over us, to lead us like all the other nations. But when they say that, give us a king to lead us, Samuel was very displeased. So he prayed to God, and God told him, hey, listen to what the people are telling you. It is not you that they're rejecting, but they're rejecting me. And as they have done from the day that I brought them out of Egypt until this day, forsaking and serving other gods, so they're doing that now again. Now listen to them, but warn them solemnly and let them know that the king that they wanted to rule over them will take over their lands. Then Samuel told all the words to the people who were asking for a king. And then he said, this is what he will do to you. He will reign over you. He will take your sons and make them servants. He will take your chariots and horses and they will run in front of him. Some he will assign to be commanders of thousands upon thousands and fifties upon fifties. He will take the best of your fields and vineyards and olive groves and give them to his attendants. He will take the tenth of your grain and your vintage and give it to his officials and attendants, your manservants and maidservants and the best of your cattle and donkeys, and he will take it for his own use. He will take a tenth of your flocks, and for yourself you will become his slaves. When that day comes, you will cry out for relief from the king that you've chosen, and the Lord will not hear you. But the people refuse to listen. And they say, no, we want a king to rule over us. Then we will be like all the other nations. This is the problem here. When Samuel heard what the people have said, he repeated before the Lord. Then he said to them, okay, go back to your own town. Queremos ser como las demás naciones, la cualquierización de la iglesia. En el libro de Samuel vemos que el pueblo está pidiendo ser como todas las demás naciones. You know, in the book of Samuel, what's happening here is that people came over to Samuel and says, we don't want God to lead over us. We want a king. And Samuel says, that's not a good idea. And they say, no, we don't want to listen. And then they say, we want to be like all the other nations. Let me tell you something, Pathfinders. When they say that they want to be like the other nations, these were the people, listen up, that they were having sex with their mothers. These were the people that were sacrificing their children to the fire. And here are the Israelites saying, we want to be like them. A ver si esto va a funcionar hoy. Miren la República Dominicana. This is where I was born here. Okay? Laser here. I was born right here. You know, if you see this part here, there's a little town called La Romana. I was born right there. Miren el tamaño de la República Dominicana, ese país de nosotros, comparados con Norteamérica. Cuando Leonel Fernández habla de la cualquierización del país, miren lo que pasó. La población de nuestro país, y yo estoy haciendo los números completos aquí, son 10 millones de personas. En una isla tan pequeñita, 10 millones de personas. Haití, que es la mitad de la República Dominicana, tiene más habitantes que la República Dominicana. En los Estados Unidos hay 300 millones de habitantes. El ejército dominicano tiene 24,500 soldados en todas las ramas. El ejército norteamericano tiene 1,500,000 soldados. En la República Dominicana, oigan esto, hay 214 generales. En los Estados Unidos de Norteamérica, con un ejército de 1,500,000, hay 963 generales. Así que en este país hay un general por cada 114 personas. En los Estados Unidos hay un general por cada 1,500 soldados, perdón, no personas. ¿Ustedes sabían que el ejército dominicano tiene más oficiales que soldados? Lo que hizo este hombre fue cualquierizar las Fuerzas Armadas. Cualquier persona podía ser un general. Y en esta mañana nosotros vamos a hablar de cualquierizar la iglesia. I'm giving you this example so that you can see how such a tiny little country compares in the armed forces. I want you to keep paying attention. La cualquierización de nuestros principios cristianos. En esta mañana vamos a ver cuatro puntos de cómo nosotros estamos cualquierizando la iglesia. El punto número uno tiene que ver con la asistencia a la iglesia, church attendance. El punto número dos tiene que ver con la música, music. El punto número tres tiene que ver con el entretenimiento, entertainment, bailes y fiestas, parties and dancing, cines y juegos, movies and games. Y el punto número cuatro, el estudio de la palabra de Dios. Son las 12:10 y en esta mañana yo no me voy a disculpar por tomar un poquito más de tiempo. Hace varios años, cuando a mí me enviaron como cónsul honorario de la República de Namibia para California, pasé una vergüenza horrible que les voy a contar. Cuando estábamos en la investidura, mi teléfono celular sonó. Cuando el teléfono celular sonó, el embajador paró de hablar y me miró a los ojos y me dijo: ¿es más importante tu teléfono que esto? He put me on the spot. Embarrassed me. And I didn't know what to say. Yo no supe qué decir. Tuve que quedarme callado y decir, no, señor embajador, no es más importante. A mí me da dolor que muchos de nosotros nos podemos sentar al frente de un televisor por horas. Horas. A ver cosas que lo que te van a hacer es afectarte a ti. Pero a veces si nos pasamos un poquito en la iglesia, todo el mundo quiere irse ya. Así que en esta mañana yo no me voy a disculpar por tomar un poquito más de tiempo. Vamos a estudiar estos cuatro puntos: la asistencia a la iglesia y la cualquierización. Oigan lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 25. La palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay algo que está pasando, queridos, y es que muchos de nosotros estamos tomando la asistencia a la iglesia como un juego. Muchos de nosotros, esto es la prioridad que no importa. Muchos se pueden ir a fiestas y hacer lo que sea, pero venir a la iglesia, y tienen todavía, ¿qué diría yo, queridos? No voy a utilizar la palabra sinvergüencería, no sé qué palabra utilizar, de cuando estamos en una campaña aquí, no venir a la iglesia, estar en una fiesta y entonces ponerlo en Facebook. Hemos cualquierizado la asistencia a la iglesia. Oh, que si no me siento bien, o que si esto. Pero como dije una vez, a la iglesia no voy porque estoy cojo, pero al teatro sí voy poquito a poco. Hemos puesto esto en lo más bajo, así lo más bajo y lo más bajo. Y dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. El día viene, queridos, el día viene que tú vas a querer venir a la iglesia y no lo vas a poder hacer. Cuando la Biblia habla acerca de buscar a Dios, está indicando el hecho de congregarnos, de asistir a las reuniones, de venir a escuchar la palabra de Dios dada por sus ministros, de recibir la oración de los ungidos del Señor, de recibir la oración y la alabanza de aquellos que Dios puso para tales servicios. Nuestro devocional, oigan queridos, nuestro devocional sí bien es provechoso, pero jamás podrá reemplazar las reuniones del cuerpo de Cristo. Y muchos de ustedes han perdido la noción de la importancia de venir a la iglesia. Y de hecho, yo voy a decir algunas cosas que le van a molestar a algunos de ustedes, pero van a tener que perdonarme. Y cuando venimos a la iglesia, tenemos una irreverencia horrible, parándonos, saliendo, allá afuera hablando, cuando aquí se está haciendo algo. Dejemos eso, queridos. Yo, como les he dicho muchísimas veces, atiendo varias eventos diplomáticos, y el respeto y todo eso que se da a mí me hace pensar a veces: ¿qué pasaría si a la iglesia le pusiésemos el mismo respeto? No estar mirando el reloj y ya me quiero ir, no estar saliendo, no estar entrando, venir aquí a escuchar algo que te lleve al corazón, que te ayude a ser un mejor cristiano durante la semana. Yo te digo, anoche, y como ya conté que esta semana fue horrible de manera personal, con el problema de estrés de otro, le conté anoche, o sea, el martes creo que fue, Peruchito se intoxicó con mantequilla de maní, peanut butter, se le bloquearon un poco sus vías respiratorias y estaba en la iglesia coreana, y Carlos aquí me llamó y me dijo: él está mal, y tuve que llevarlo de emergencia al hospital. Y pasa la situación, como decía, que dejé las recetas, la medicina, todo en el carro, varias cosas más de algunas otras personas que no eran mías, documentos. Y cuando llegamos a la casa esa noche, después de varias visitas, en la mañana cuando voy a buscar el carro, se lo han robado. Con todo eso, me asusta un poquito, porque cuando fui al hospital, toda la información con el seguro social del niño, el acta de nacimiento, no el acta de nacimiento, pero toda la información de su nacimiento estaba ahí. Con eso, anoche, cuando yo vine a la iglesia y escuché esos cantos que cantaron esta gente, yo no le puedo comenzar a ustedes a decir la bendición que yo recibí en mi corazón. Fue como un aliento espiritual. Muchos de ustedes están jugándose con su vida espiritual. Oh, sí, nos podemos ir de vacaciones y a Disney para acá, pero a la iglesia no. A la iglesia no. La Biblia es clara: no dejen de congregarse. Va a llegar el tiempo que vamos a querer ir a la iglesia y a la iglesia no vamos a poder ir. Va a ser como Noé en el arca, que predicó y predica y predica, entra, y cuando hubo el tiempo de entrar, la mayoría y todos no entraron. Pero cuando entonces comenzó a caer las lluvias, cuando comiencen a caer los juicios de Dios en esta tierra, cuando ya no sea permitido reunirnos, muchos de ustedes van a querer venir a la iglesia y no se va a poder. Oh, pareciese como si a veces tuvimos que rogarles a la gente a que venga a la iglesia, como si venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. Y yo te voy a decir a ti que tienes niños pequeños: tus niños aprenden de ti. Tus niños aprenden de ti. Y que tu hijo, tú eres el primer profesor y el profesor que tiene más influencia sobre tus hijos. Y yo no sé a ti, pero si hay algo en la vida que yo quiero para mis dos hijos es que vengan a la iglesia. Y si yo no fuese pastor, yo quisiera que mis hijos estuviesen en la iglesia. Yo quisiera venir a la iglesia siempre. Y nosotros hemos perdido la noción de la importancia de eso. Una vez más, nuestro devocional, si bien es provechoso, jamás podrá reemplazar las reuniones en el cuerpo de Cristo. Oigan esto, nunca una trompeta sola podrá sonar o funcionar mejor que una filarmónica. A lot of you pathfinders, I'm talking about to our church today about coming to church. And a lot of you guys think this is a joke. And I want you to realize that it should be of supreme importance to you to come to a church. Come to the church. This is your place. Sigamos leyendo aquí. Oigan esto. Nunca una trompeta sola podrá sonar o funcionar mejor que una filarmónica. Una célula humana no puede formar ningún tejido humano a menos que esté unida y amalgamada a otras células. Eso quiere decir juntas a otras células. Un cristiano no puede ser pueblo de Dios a menos que esté unido a un grupo de cristianos si son el pueblo de Dios. Esta idea de que, oh, yo me voy a ir a hacer mi culto por ahí. No, necesitamos estar en lo que se llama koinonía. Necesitamos estar en comunión los unos con los otros, queridos. Y yo sé que muchas veces, a veces, alguno ha hecho un poquito difícil que nosotros vengamos a la iglesia, pero no porque alguien me miró mal, no porque alguien me hizo mal, yo voy a dejar de venir a esta iglesia. Esas son trabas que pone Satanás en el camino. Ven a la iglesia, déjate de estar jugando con tu vida espiritual. Ven a la iglesia. La posibilidad, lean aquí, efectiva de encontrarse con Dios en el templo se complementa siempre con el acompañamiento físico. La camaradería y el compartir con los demás creyentes, la afiliación racial, el acercamiento y la amistad hacia de estos encuentros, una verdadera efusiones comunitarias que exaltan el espíritu de alegría y de compañerismo en la fe, es lo que celebra el Salmo 133, la belleza y la armonía de la comunión. No cualquierices el ir a la iglesia. Eso no es un juego, eso no es un club. Es un mandamiento de Dios. Ven a la casa de Dios. Ven a encontrarte con Dios. Ven a reunirte con tus hermanos. Y si tú vas al trabajo todos los días, ven a la iglesia. Y si estás cansado, ven a la iglesia. Y si estás deprimido, ven a la iglesia. Y si piensas que ya no puedes más, ven a la iglesia. No juegues con tu espiritualidad. No juegues con tu salvación, queridos. Una parte de atrás, por favor. Vamos a la otra, a la de atrás. I made a mistake. Vamos a volver ahí. La música. Cualquierización con la música. Hay algo que está pasando, queridos, acá. Y es que muchos de nosotros nos estamos descuidando con la música que oímos. I want you to read this. This is in English for you guys. I put it in English. Lo voy a traducir en español para los que no saben inglés. A veces nos preguntamos, ¿qué es la música? Mucha gente joven dice que la música es algo de mi preferencia. Oigan esto. If you like a kind of music, I like my kind of music. Muchos chicos dicen, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Who's to say that one is wrong? Muchos dicen, ¿quién puede decir que la música está buena o mala? I hope you'll realize that it's a worldly philosophy that does not belong in Christian circles. Mira lo que dijo David Bowie en Rolling Stones magazine en el año 1976. Oigan esto. Rock, ese hombre famosísimo. Y la música rock siempre ha sido la música del diablo, decía él. Él decía, un hombre que se ha hecho millonario por eso. Él decía, I believe rock and roll is dangerous. Yo creo que esa música rock and roll es peligrosa. Dice, yo creo que solamente nosotros estamos trayendo heralding, como traer algo aún más oscuro a nosotros mismos. Muchos de nosotros aquí estamos jugando con fuego con esto de la música. Y ahora, la música cristiana. Hay muchas iglesias por ahí que han cambiado esto. Hay un video que yo quisiera que ustedes vieran por un momento y a ver si podemos apagar las luces aquí. No sé si podemos poner el video aquí arriba. I want you to pay close attention to this. I hope we could do it, this video that I brought for you guys. Miren esto, oigan esto.
Y volvemos con más en Al Punto y nuestros estudios.
Un poquito más alto.
Música cristiana, Jesús Adrián Romero. Volvemos con su universo en un momento.
Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo.
Estamos viendo este video de Jesús Adrián Romero, autor, músico y compositor. Sus últimos 5 CDs ha venido más de 5 millones en toda América Latina y en los Estados Unidos. Y ahora nos acompaña aquí en Al Punto. Gracias, Jesús Adrián, por estar con nosotros.
Gracias.
¿Tu música es música religiosa?
No, yo no la pondría en esa categoría. Más bien creo que es música espiritual, música con un mensaje positivo que tiene el poder para cambiar el corazón de las personas, pero religiosa no.
He estado escuchando durante estas últimas 24 horas tu música y estoy un poco sorprendido. Tengo que reconocer que no había puesto atención a las letras. Y por ejemplo, tienes una canción que se llama El aire de tu casa y te leo un par de líneas. Dices, disfrutar tu fragancia y llenarme de ti. Esto, junto con muchas otras líneas de tus canciones, pudiera ser como una canción de amor, de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Y de pronto, uno se sorprende de darse cuenta que no, que le estás cantando a Jesucristo.
Voy a parar ahí porque el tiempo se nos va. Oigan este hombre. No, mi música no es religiosa. Mi música es espiritual. ¿Qué espíritus? ¿Qué espíritus? Oh, hay mucha gente ahora que se está confundiendo. Oh, ¿qué espíritu? Los demonios también son espirituales. Oh, mi música, esto, mi música. Yo le puedo cambiar a todo, cantar a todo el mundo cantando cosas ambiguas, queridos, así que se le puede cantar, como dice este periodista, a una mujer así y nos engañamos. Ay, qué lindo esto y qué lindo lo otro. Satanás quiere poseerte. Y esta cuestión de la música es algo que nos atrae a todos porque somos musicales, queridos. Somos musicales. Miren aquí, hay principios, como dicen, hay principios que Dios ha puesto, estoy traduciendo, hay principios que Dios ha puesto para cada área de nuestras vidas. Y una de esas áreas es la música. Y mucha gente que no ha demostrado lo que es aceptable a Dios, vienen entonces con la idea de que la música no debe tener ningún tipo de moral. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, queridos. ¿Qué música estás tú oyendo? Cuando tú estás escuchando música, tú estás grabando esto en tu corazón y alejándote de Dios poquito a poco, especialmente con música que no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Dice aquí, es así la raíz del problema de la música, de mucho de la música llamada cristiana. Hay mucha música de estas, queridos, que está solamente envenenando las mentes de muchos. Oh, que esta es mi música, es un veneno de Satanás. ¿Qué música estás tú escuchando? Vamos a seguir porque se nos va el tiempo. A ver, mira lo que dice Carlos Santana. Muchos de ustedes saben quién es Carlos Santana. ¿Qué? Oigan lo que dice este hombre. ¿Qué? La energía de los demonios y los ángeles es la misma energía. ¿Están conmigo? Es como tú la utilizas. Es como gasolina. Y dice, hay un proverbio que dice que si tú asustas a todos los demonios, los ángeles se van a ir con ellos. ¿Sabes que el halo, que es la cosa que se le hace a los ángeles, el halo y los cuernos son la misma cosa? I mean, it's okay to be spiritual. ¿Saben el otro diciendo que mi música es espiritual? Eso es una cosa, queridos, que Satanás está poquito a poquito entrando en la mente de muchísimos. Dice, eso es un genio creador. Los genios no tienen tiempo para pensar cómo la música va a ser recibida. No van a pensar si a la gente le va a gustar la música o no, si es moralmente correcta o si a Dios le va a gustar. Yo te voy a decir algo a ti, mis queridos hermanos. Cuando alguien escoge la música, el estilo de música, tú estás diciendo con quién tú te estás identificando. When you choose a style of music, you're making a statement saying, this is how I identify with. Y por eso yo le digo a los muchachos eso. Esa, especialmente la música rap, que es una música de aquellos con poca educación. Lo voy a decir de nuevo. I'm going to say it to you again. Rap music is that music of the low educated. And you should have no business listening to something like that. It's so satanic. Mucha gente dice, oh, pero que esta es mi música. Cada vez que tú eliges la música, tú estás definiéndote a ti mismo. Vamos a hablar del baile ahora. Hay muchos de nosotros aquí que se nos ha olvidado que hay ciertos tipos de normas cristianas. La cualquierización. Oigan esto. Había un señor una vez que estaba buscando un chofer. Okay, he was looking for a driver. Y vinieron varios candidatos. Y de los candidatos él eligió a tres para hacerle una pregunta final. Y la pregunta final fue esta. Ok, usted va a ser mi chofer. Si nosotros fuésemos a manejar cerca de un precipicio, ¿me están siguiendo? Okay. Si fuésemos a manejar cerca de un precipicio, ¿qué tan cerca podría manejar usted el precipicio sin que estuviésemos en peligro? O el primer chofer dijo, oh, señor, yo podía manejar hasta medio pie del precipicio y con mi experiencia estaríamos completamente seguros. Ok, dice el segundo chofer, dice, no, yo puedo manejar ahí mismo al lado del precipicio y con mi precisión vamos a estar completamente seguros. Ok, el tercer chofer vino y le dijo, para que estemos seguros, yo voy a manejar tan lejos sea posible del precipicio. Él tuvo el trabajo. Algunos de ustedes quieren acercarse lo más posible al precipicio. Y esto es lo que hablamos esta mañana de la cualquierización. Muchos de nosotros queremos ser iguales al mundo. Queremos traer el mundo aquí y estar completamente cómodos, queridos. El ser cristiano es una diferencia que cuando la gente te vea a ti diga, hay algo diferente de esa persona. Él o ella no son iguales. Mira lo que le dice la palabra de Dios. No te conformes con los patrones de este mundo, pero sea transformados. Esto del baile, queridos, el baile, por más que tú quieras decir, el baile moderno, no es una cosa que alaba a Dios. Hay muchos que dicen, and by the way, read this please, to dance or not to dance has perplexed Christians for generations. It is an issue that church leaders have neglected to address in recent years. But I'm doing that today. Oigan esto. Hay gente que dice, es que David bailó. Es que David bailó. Yo te voy a decir algo a ti. El baile que tuvo David en la Biblia fue un baile sagrado a Dios. El baile que muchas personas están ahora, mucha gente se involucra, es un baile que es algo sensual. Y al hacerlo y al practicarlo, no me vengas tú a decir a mí que tú estás pensando en Dios o estás alabando a Dios con eso. Ahora, muchos de ustedes saben, nos vamos a los extremos. Y ese es el problema, que muchos nos hemos ido a los extremos del mundo y cuando hablamos de esas cosas decimos, oh, no, ya tú eres un extremista. La respuesta es no. Muchos de nosotros hemos estado tan cerca del precipicio que ya que cuando hablamos de algo diferente ya nos parece extraños. Un cristiano no tiene que estar metido en fiestas donde hay bailes, alcohol y todas esas cosas, queridos. Yo te voy a decir algo a ti. Y te puedo hablar de mi experiencia, no te voy a hablar de nada, mi propia experiencia. Las veces que yo tengo que ir a Washington, por ejemplo, y vamos a la casa del embajador, y la casa de un embajador, como ustedes se pueden imaginar, es una mansión. Okay. Es una mansión. Hay varios otros cónsules que vienen y hacen esto. Yo le he dicho a este hombre bien claro, yo no tomo alcohol, ni lo voy a tomar porque a nadie me esté mirando acá. Y me dio, fue algo bien interesante porque muchas veces nosotros pensamos que tu testimonio no vale mucho la pena. La gente te está mirando a ti. La gente quiere algo diferente. La gente está cansado de lo mismo y lo mismo. La gente está buscando que alguien le muestre algo diferente y muchos no estamos dispuestos a hacerlo. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que cuando hicimos la comida con toda esta gente así, el embajador, por respeto, no sirvió alcohol porque yo estaba ahí. Pero más que eso, antes de comer, él dijo, pastor, ¿podría usted bendecir los alimentos? Me quedé bien sorprendido, no me lo había dicho antes. Después de orar, lo interesante fue que uno de los cónsules, el cónsul de Namibia en Michigan, que es un hombre bastante adinerado, por esta oración, después cuando la reunión ya se está acabando, él se acerca a mí y me dice: ¿tú me puedes decir por favor lo que tú crees de religión? ¿Cuál es tu religión? ¿Qué crees tú? ¡Wow! Muchos de nosotros tratamos de ocultar nuestra religión. Y cada vez que vamos a estas fiestas, queridos, cada vez que vamos a esta fiesta donde hay estos bailes, esta música loca, el alcohol y todo eso, nuestra religión está muriendo poquito a poquito. Muchos dicen: oh, es que yo no estoy bebiendo ahí, pero mirando tú te transformas, queridos. Y el hecho de estar presente aquí, somos partícipes de esas cosas. Dios está llamando a un pueblo que sea diferente, un pueblo que diga: no vamos a participar de las cosas mundanales. Esta mañana yo sé que muchos de ustedes no están convencidos. Miren esto, la música y la danza que fue de alabanza a Dios cuando removieron el arca no tenía ninguna semejanza de la danza moderna. Y muchos decimos: oh, ¿por qué pasó eso que danzaron y todo eso? El cine. ¿Cuántos de ustedes crecieron, queridos, en sus países donde ustedes no iban al cine, los que crecieron en la iglesia adventista? Si le puedo pedir a un diácono si puede prender el aire acondicionado de este lado, no está prendido y está haciendo calor aquí. ¿Cuántos de ustedes no iban al cine cuando eran pequeños? Vamos a ver, solamente, oh, yo creo que era más. Ok, veo bastantes manos, muchísimas gracias. Yo siempre me hacía la pregunta: ¿por qué no iba al cine? Había una razón bastante grande. Allá en la República Dominicana, especialmente en la Romana, los cines eran lugares de corrupción moral muchísimo, y no voy a comentar por respeto a este lugar. Ustedes se pueden imaginar. Ahora, nosotros venimos a este país aquí y los cines a veces hay más reverencia que una iglesia. ¿Sí o no? La gente no está parándose y saliendo cada minuto: que voy a tomar, que voy al baño, que voy a hablar con fulano de tal, que eso, no. Todo el mundo tranquilito ahí así. Todo el mundo calladito. Entonces la pregunta es: ¿por qué yo no voy a ir a un cine? Hay una epidemia, queridos, de películas que han venido, que se están robando y matando cada tipo de influencia cristiana que puedan tener nuestros muchachos. Y lo peor de la vida es, lo peor de todos, que muchos de ustedes no van al cine, pero traen esas películas a la casa. Entonces, eso no hace sentido, eso es peor. Tú estás destruyendo la santidad de tu hogar en mirar esas cosas horribles. Oh, cada vez que yo oigo que ustedes dejan que sus hijos vayan a ver cualquier tipo de película, yo digo: algo malo está pasando. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo tú puedes esperar que estos muchachos vengan a la iglesia a oír un sermón cuando se han pasado mirando toda esa basura toda la semana? Y hemos dejado que la televisión cría a nuestros hijos. Deja el cable, ahórrate ese dinero, inviértelo en algo. Quita la televisión de tu casa, es un veneno horrible. Y yo sé que hay programas que son buenos, pero son la minoría. Hollywood aquí dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando estamos viendo algo, queridos, somos transformados. Que a ti no se te meta la idea loca en la cabeza que sentarte una hora y media y dos horas y media a ver películas no te va a transformar a ti. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto hispano, como decía el doctor Ramírez esta semana, que actúa basado en sentimientos y no en razón? Por las malditas novelas. Por las malditas novelas que se roban el tiempo que debiésemos estar orando, leyendo la palabra de Dios. Y entonces actuamos como eso. Por eso muchos de nosotros así, cualquier cosa estamos enojados ya, como en las novelas así. Y no actuamos como cristianos, yendo a los cines donde un cristiano no tiene que estar mirando estas películas que te van a acercar a ti más a Satanás que a Dios. Oh, mis queridos, ha llegado el tiempo de que sepamos que la mayoría de las cosas que vienen esto, yo voy a decir algo aquí. Esas películas de Disney, satánicas. No dejes que tus hijos se envenenen con eso. Es un satanismo horrible. Te voy a decir dos películas específicamente. Dos películas. The Little Mermaid, donde alguien hace un pacto con el diablo. Y oh, que un Little Mermaid, todo eso. No dejes que tus hijos se envenenen con esa basura, por favor. The Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast. Donde hay un monstruo que tiene o está enamorado de una mujer. Muchos de nosotros hemos dejado que estos venenos lleguen a la casa. Y no nos damos cuenta, queridos, que estas son cosas que Satanás está utilizando para que haya una frialdad en la iglesia. A la iglesia no vamos, pero al teatro sí. Oh, media hora aquí en la iglesia. Oh, el pastor se pasó mucho. Vamos a criticarlos. Vamos a comérnoslos cuando vamos a la casa. Pero nos sentamos por hora a ver toda esta basura y entonces nos preguntamos que nuestra vida espiritual está como está. Tú no puedes tener una vida espiritual y cristiana efectiva cuando tú te pasas el tiempo mirando toda esta basura. No se puede, no se puede. Dice Satanás, I know that you can read this and I'm talking about video games now. Vamos a hablar de juegos de video ahora. Gente querida, hay una directa relación, oigan esto, entre los juegos de video y la pornografía. Oigan una cosa, que es algo horrible, les voy a comentar ahora. La edad promedio de nuestros hijos varones, oigan esto, la edad promedio de nuestros hijos varones comenzar a ser expuestos a la pornografía son 9 años. Yo no veo que nadie se está indignando aquí por eso es algo horrible. Y muchos de esos muchachos, y se los digo, yo hablo con muchos chicos y siempre pregunto, ¿a qué edad tú comenzaste? ¿Qué pasó? The average age for boys to get addicted to pornography is 9 years of age. 9. ¿Y cómo comenzó a veces? Con juegos de videos. Videojuegos. Y a veces dejamos que los chiquitos miren o hagan de todo en la computadora y todo eso. Y lo que esta gente hace es disfrazar muchas de estas cosas con pornografía. Entonces, el chico no va a ver pornografía inmediatamente, pero como me han dicho muchos chicos, hay anuncios a los lados de los juegos, especialmente en las computadoras, que tú haces un clic y eso es una página pornográfica. ¿Sabías algo que solamente, oye esto, solamente toma 5 segundos, 5 seconds, it only takes 5 seconds for a boy, okay, to look at one of those images, okay, and his curiosity will be awakened? 5 segundos nada más para un niño ver esto y su curiosidad se despierta inmediatamente. 5 segundos. Y estos juegos de videos que la mayoría son satánicos, que estamos dejando que nuestros muchachos sean violentos, y vemos lo que está pasando en este país más y más y más y más. Ha llegado la hora, queridos, que no cualquiericemos nuestra religión. Tenemos que cambiar todas esas cosas, quitar a Satanás de nuestros hogares, sacar esos juegos de videos violentos y horribles que están comiéndose las mentes de nuestros hijos, queridos. Miren esta frase. Dice, en juegos de videos y otros tipos de medios, Satanás sabe que es importante desensitize, ¿cómo se diría eso en español? Eso, que Satanás quiere hacer eso, quitar la sensibilidad, que ya no importa, que ya no importa. Entonces aceptarla, oigan esto, entonces aceptarla y después, ¿qué cosa? Imitarlas. Yo me acuerdo en esta misma iglesia, un día así, hace creo que 2 años, estaba paseando por abajo por los departamentos de los niños y una de las profesoras estaba dando una lección acerca de Cristo y los animalitos y todo eso, y levanta un pececito y un chiquito que estaba aquí ya dice, oh, Nimo, 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 así esto. Y yo me quedé, wow, nuestros niños no se saben un versículo de memoria, pero se saben caracteres de Disney que la mayoría son basura y satánicos. ¿Qué estamos haciendo? Traje este aquí porque fue bien interesante. Pokémon. Did you guys know that Pokémon means basically pocket monsters? Y eso fue una cosa que se trajo a los niños. Oh, que era algo completamente inofensivo. Pokémon is an immensely popular children's role-playing game. Este es un juego que es súper popular. Fue y todavía lo es. Súper popular. Hasta llegó a la televisión y hasta una película creo que hicieron. Este juego, como los otros, invita a caracteres demoníacos a que agredan a los niños. Y aún nuestros propios hijos están aprendiendo esos vicios de violencia y de todo eso. Cada Pokémon tiene diferentes poderes mágicos y habilidades de pelear. Y al nivel más tranquilito, Pokémon es una acumulación de poder que le atribuye muchísimas cosas. Están aquí, queridos. Satanás se ha metido en nuestros hogares a través de muchos de estos. Y muchos estamos riéndonos. Y nos preguntamos por qué nuestra vida espiritual está como está. Dice aquí también, Pokémon can evolve into Pokégods, y no, se puede volver dioses y todo eso, no hay tiempo para leerlo ya a todo, pero esto es una cosa horrible completamente que ha engañado a muchísimos de nuestros niños. Había bastante de eso que quería leer, pero se nos fue, y de hecho mucho de eso tiene que ser con creencias hindúas y budistas, conceptos de la evolución y la reencarnación, que es lo que le dijo Satanás a Eva, no morirás. No morirás, vas a seguir viviendo como esta película perniciosa del León King que dice, oh, que la vida es un círculo, que todo eso, y cantamos y todo bonito. Esos son mentiras satánicas. La vida no es un círculo. Cuando tú mueres, tú duermes. Tú no vas al cielo, tú no vas al infierno. Estás esperando el juicio de Dios cuando Él venga en su gloria, queridos. Vamos a seguir, hay mucho que leer, pero el tiempo se fue muy rápido así. The question is, how can a person keep his life pure? 3 versículos bíblicos hermosos. ¿Cómo podemos ser diferentes? Salmos 119:11, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. No estés con este mundo y nosotros somos una raza especial. ¿A quién conoces mejor? Who do you know best? Is it Pelé? Y muchos de ustedes, el fútbol va a ser la causa que los va a mantener fuera del cielo. Porque lo han puesto como un dios. ¿Quién es? ¿Maradona? ¿Beckham? ¿Justin Bieber? ¿Jay-Z? That other girl out there. Esta muchacha, Beyoncé, ella misma ha dicho que cuando ella está actuando, ella se convierte en un demonio. Ella misma lo dijo. Hay algo más que viene sobre mí, es un demonio. Ella misma lo dijo. Y aún así, y este chiquito acá que es el póster de todo lo que es inmoral e incorrecto, y dejamos que nuestros hijos estén viendo. Esta semana este muchacho estaba aquí y oí aún que varios de nuestros muchachos yendo a esos conciertos. ¿Qué estamos haciendo, queridos? Estamos durmiendo, y mientras todo esto, las cosas están pasando, profecías cumpliéndose, pero nosotros aquí soñolientos. ¿A quién conoces mejor? Hay gente que viene a la iglesia nada más también cuando tiene una parte que hacer. Después se desaparecen. No cualquierices la asistencia a la iglesia. Va a llegar el día, te lo estoy diciendo, que vas a querer venir y no vas a poder hacerlo. No cualquierices la música que escuchas. Un cristiano tiene que escuchar música diferente. No cualquierices el entretenimiento. Son las 12:45, ya tenemos que irnos. No voy a tener tiempo a terminar acá, yo sé que ya está demasiado tarde. Pero yo estoy preocupado como el pastor de esta iglesia, de que muchos de nosotros estamos cualquierizando nuestra religión. ¿O estamos haciendo? Si nosotros estuviésemos pendientes de lo que va a venir a este mundo, if you knew what was coming, okay, cada culto, cada oportunidad de acercarnos a Cristo sería una invitación para todos y todos la acogerían. Pero estamos durmiendo. Estamos durmiendo. Y lo voy a repetir, la repetición es la llave del aprendizaje. Muchos de ustedes están esperando una tragedia personal para entonces hacerse, oh Señor, voy a venir a ti. Muchos de ustedes están jugando con su vida espiritual, esperando una tragedia para eso. Pero hoy Cristo dice, olvídate lo que ha pasado, ven a mí. No cualquierices tu vida espiritual. No cualquierices tu religión. Yo quise hacer un llamado en esta mañana a los padres de hijos pequeños, de que entendamos el veneno que Satanás ha puesto enmascarado como un pastel para nuestros hijos. Yo quiero hacer un llamado para ti que eres padre. Tú tienes solamente una oportunidad de criar a estos muchachos, una sola. Y el día de mañana, el Señor Todopoderoso te va a preguntar a ti, ¿dónde están los hijos que yo te di? ¿Dónde están los hijos que yo te di? Si tú vienes a la iglesia así nada más cuando te parece, ¿qué está aprendiendo tu hijo? Hacer la misma cosa. Si tú en tu casa ves cualquier tipo de cosas y te puedes pasar horas mirando algo que no tiene que ver nada productivo para ti, pero vienes a la iglesia, te quieres ir un momento, ¿qué le están enseñando a tus chiquitos? Y a aquellos que los hijos están grandes ya, ¿cómo está tu vida espiritual? No cualquierices la religión. No cualquierices tu acercamiento a Cristo Jesús. Que el Señor esté con su iglesia. ¿Qué? Yo estoy comprometido, ¿qué? A todas las mañanas cuando yo esté aquí, orar por ustedes. ¿Qué? Estoy comprometido, lo estoy haciendo, lo voy a seguir haciendo. Pero yo solamente puedo orar por ti. La otra parte la haces tú. No cualquierices, no cualquierices tu vida espiritual. El Señor nos bendiga.